En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos rápidamente a empezar con la tertulia política porque hay muchas novedades. Cosa curiosa, pero ya saben ustedes que yo no me caracterizo por decir lo que no pienso. Y llevo diciendo tantas veces, esto es un tostón que no hay quien lo lidie y que estamos repitiendo la misma historia un día y otro día y otro día. Y sin embargo, hoy han pasado algunas cosas, algunas de ellas previsibles, pero que enriquecen, desde luego, lo que es el muestrario informativo. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Es que tengo muy mala memoria. O sea, yo recuerdo que he apostado muchos jamones con muchos contertulios a propósito de que Murcia no iba a salir, pero no recuerdo si tú estabas entre los deudores.
Yo que reconozco mis errores y mis equivocaciones, me equivoqué en mis pronósticos sobre Castilla y León, por supuesto, y en algunas cosas más secundarias, pero en el caso de Murcia, no.
Cristina de la O, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú tampoco?
No, Murcia concreto.
Y pero sé sincera, mira que... si yo me hubiera puesto un jamón a que no salía, ¿qué hubieras dicho?
Yo posiblemente hubiera dicho que sí salía.
Bueno, a ver, admito, eso te honra.
Admito, sí, que honra. Posiblemente hubiera dicho que sí salía.
Isaac Blasco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Espero que tengas el gesto y la honradez de Cristina y reconocer que tú estabas en la misma tesis.
Yo creo que va a haber, de acuerdo. Hay plazo hasta el 12 de agosto.
Bueno, hombre, ya, bueno. Pero cada cosa...
Lo que tiene que hacer Vox es destituir a una persona que se apellida Liarte, porque eso
bueno,
ya...
luego hablaremos.
ya es una nota en contra.
Este es uno de los grandes asuntos del tema. Ha habido una rueda de prensa que me están contando fragmentariamente y que ahora conoceremos en sus fragmentos más destacados, de Teo García Egea, del secretario general del Partido Popular, que me han dicho que ha estado extremadamente duro con Vox, cosa sorprendente, porque si uno quiere suavizar las relaciones pensando en el futuro, lo lógico es lo que ha hecho hoy, por otra parte, el de Vox, que ha tenido una intervención, esa sí que la he seguido en directo, que no ha podido ser ya más, para votar que no. Pero después de decir que son ustedes unos señores estupendos, tienen una visión de Estado maravillosa, me desdigo por los insultos que les he propinado.
Ha hecho una intervención al estilo PNV, día de la moción de censura, que parecía que iba a votar en contra de la moción de censura.
Pero te vas a ir yendo, sí.
Una cosa asombrosa. Bueno, ahora hablaremos de eso, pero es que se ha cruzado entre medias algo, y el que puede lo más, puede lo menos, que creo que merece nuestra atención preferente. Tendremos tiempo para todo. Que son las declaraciones del presidente del gobierno en una entrevista televisiva hoy en Telecinco. Es interesante porque el presidente del gobierno, que criticaba mucho a Rajoy por esto del plasma y de que no estaba, etcétera, pues no se prodiga últimamente demasiado. Ya sabéis que ruedas de prensa no da, y sin embargo hoy se ha querido aparecer en la pequeña pantalla para clarificar algunas cosas. Lo primero que quiero que quede claro es que nada de lo que ha dicho, o por lo menos nada de lo que yo tenga computado que ha dicho, nos permite pensar que hemos dado un solo paso adelante para desbloquear la investidura. Sigue diciendo que no quiere a Podemos en el gobierno y además ha llegado hoy un poquito más lejos. Escuchen.
Creo que es importante ofrecer un gobierno y no un cogobierno. Un gobierno con un mensaje coherente. Fíjese, yo con Unidas Podemos y el Partido Socialista tenemos muchísimas coincidencias, pero también es verdad que tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, en cómo resolver la crisis catalana. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación. Ellos, por ejemplo, en la mesa del Congreso de los Diputados han votado en contra de la suspensión de los presos electos como diputados al Congreso.
¿Qué os parece? Pues es un paso, a mí me parece más audaz que otras declaraciones de Sánchez, ¿o
bueno,
no?
Yo creo que las declaraciones, si me permites, Luis, más audaces que yo le he escuchado, fue la rueda de prensa del G20 de Osaka, donde prácticamente lo que pidió fue la abstención del Partido Popular, de Ciudadanos, y el apoyo incondicional de Podemos, es decir, una investidura por aclamación.
Sí, lo que quieras, pero a la hora de decir por qué no quiere a Podemos en el gobierno y por qué sigue defendiendo un gobierno de cooperación y no un gobierno de coalición, y además vinculándolo a la actitud que han tenido con autodeterminación, con los presos, etcétera.
Luis, que yo creo que es una declaración que tiene trampa, en el sentido de que si sumaran, posiblemente esas consideraciones no estarían sobre la mesa.
Oh, claro, es posible. Claro.
Si eso le permitiera gobernar, sin tener que estar haciendo ningún tipo de geometría variable, consiguiendo cierta estabilidad. Hay que recordar además una cosa importante, que Pablo Iglesias en su artículo de La Vanguardia le dice, mira, el tema catalán te lo quedas tú, yo lo aparco, lo orillo, me someto a tu criterio. si sumaran, si no tuviera que buscar otro tipo de apoyo, se ha dicho también muy, muy claro aquello de que no quiero depender de los independentistas.
Ahora lo iremos.
Yo creo que este tipo de consideraciones no estarían sobre la mesa. O sea, decir, que sin ser falso lo que ha dicho, creo que es un pretexto para no meter a Podemos en el gobierno.
Pero es un pretexto que no produce, pregunto, ¿no os parece que produce un cierto efecto de tierra quemada? Es decir, de acuerdo, será un pretexto, pero...
No, que sin ser falso, además, no digo que sea un pretexto registrado.
Pero hace extremadamente difícil que a partir de ahora y sobre esas declaraciones se pueda recomponer algún tipo de acercamiento.
Hoy es día de tierras quemadas, sí, en los dos bloques.
También es cierto que esas declaraciones yo también las enmarco un poco en la estrategia de meter más presión todavía a Podemos con el fantasma de una convocatoria electoral.
Sobre todo después de conocer los últimos resultados del CIS,
que
evidentemente que se le sirven de argumento adicional de presión.
Y de las propias declaraciones de Pablo Iglesias.
Nos quedan dos semanas de presión sobre Podemos, pero que aparentemente el objetivo de Sánchez es que Podemos se rinda y se entregue sin prácticamente con muy poca cosa a cambio.
Bueno, fíjate, ahora volveremos sobre eso porque me parece interesante. Dejadme que aporte un pequeño dato más a propósito de esta estrategia que a mí me parece de tierra quemada, porque no solo ha puesto muy difícil cualquier tipo de vinculación con Podemos después de haber marcado claramente que hay diferencias insalvables, como por ejemplo a propósito de la autodeterminación, de las cuestiones catalanas, etcétera. Es que a la hora de hablar de los independentistas no olvidemos que podría ocurrir una circunstancia malhadada para él, y es que convenciera a Podemos y que en último término cabreara a los independentistas y no se abstuvieran. Es que conviene recordar que hacen falta que coexistan las dos condiciones. Por una parte, reblar a Podemos, y por otra parte, conseguir que, lo cual no parecía difícil. Digo, no parecía, porque fijaros en qué términos ha hablado hoy en Telecinco de los independentistas.
Las fuerzas independentistas, vetando y rechazando los presupuestos generales del Estado antes del 28 de abril, derivaron en ese anticipo electoral. Por tanto, las fuerzas independentistas, también con el concurso del Partido Popular y Ciudadanos, hicieron caer el gobierno de España y, por tanto, precipitaron las elecciones. Creo que todos tenemos que sacar una lección de lo que ocurrió entonces. Y es que no se puede hacer descansar la gobernabilidad de España en las fuerzas independentistas.
¿Y qué le van a decir las fuerzas independentistas después de esto?
Pues efectivamente, y eso que hemos visto que Esquerra y Bildu se inclinaban, hemos visto estos días, que han tenido varias reuniones, que se inclinaban por la abstención. Yo diría que la abstención estaba ya casi garantizada en un 80%. Y prácticamente sin nada a cambio, sin pedir el compromiso de simplemente asentar a hablar de la autodeterminación, pues no, ni siquiera pedían eso. Y esa especie de, digamos, de tendencia en Esquerra a abstenerse sin pedir nada de cambio estaba suscitando cierto malestar entre algunos sectores de Esquerra que querían justamente que se produjera una consulta a las bases sobre si había que dar una especie de, como ellos lo llaman, cheque en blanco a Pedro Sánchez. Y está claro que efectivamente, como tú dices, Luis, con estas declaraciones arremetiendo contra los independentistas, pues parece que Pedro Sánchez no está muy interesado en su abstención.
Pero fíjate que yo añadiría, y esta es una percepción, porque no tengo elementos en qué basarla, pero sí, cuando hace este órdago Pablo Iglesias en su artículo de La Vanguardia, vamos en coalición, y si no sale, pues adelante, yo me lo replanteo. Él es consciente de que el PNV no pondría ningún problema a un gobierno de coalición, no lo pondría el problema tampoco Compromís, ni el diputado cántabro, ni siquiera RC. Yo creo, no sé hasta qué punto el propio Pablo Iglesias ha podido tener interlocución con RC Bildu para asegurarse su abstención en caso de un gobierno de coalición.
Yo no tengo duda, no tengo ninguna constancia,
mí,
pero no tengo duda.
Yo no me baso en ningún dato que haya, pero estoy convencida de que...
Todas las cosas porque tiene muchísima más afinidad con esos grupos.
Esa votación podría haber prosperado, y yo creo que por eso la propone y la pone Iglesias sobre la mesa, convencido de que RC, y porque evidentemente lo ha debido negociar, hablar con RC Bildu. Pero ya te digo, no tengo un dato que me permita afianzar esta percepción, pero estoy convencida.
Fijaros, yo estoy un poco perplejo. Estoy tratando de entender, que es lo más difícil, por qué en este momento hace estas declaraciones. O sea, él marca una fecha de investidura y dice, necesito tiempo para negociar, y al mismo tiempo convoca para el próximo martes a Pablo Iglesias.
Lo que ya Casado.
Sí. Bueno, convoca a los tres. Lo que pasa es que hay uno que no va. Lo que pasa es que digamos que la trascendente, para ver si se desata el nudo, es la que vayan a protagonizar Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Para qué nos vamos a negar? Lo de Casado parece que en principio, salvo sorpresa mayúscula, tal vez que lo ha vendido a priori, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que determina el sentido común? Chico, si yo le he vendido a los ciudadanos que he puesto, ya sabemos que no es verdad, que tú has puesto una fecha pensando en la hipotética repetición electoral y que caiga en una fecha conveniente y no en pleno puente
del 1 de noviembre.
Sí, pero bueno, tú lo que has vendido públicamente es que necesitas tiempo para negociar. Vale. Convocas una reunión para negociar. Y se supone que tendrías que allanar el camino para que esa negociación sea fructífera. Y por lo tanto, chico, no pongas chinitas en el camino. O sea, no empieces a marcar lo que te diferencia, a ratificarte en el veto del gobierno. Y lo que está haciendo Telecinco hoy es exactamente lo contrario de lo que dice el sentido común.
Pero él no se niega a un pacto con Podemos. Se dice que le ha ofrecido un pacto institucional, que le ha ofrecido un pacto programático, que le ha ofrecido un pacto... Es decir, él no niega el pacto con Podemos. Dice, pero no podemos ir de la mano en un gobierno
porque... El pacto en mis condiciones, pues, no en las que quiere Podemos.
No, bueno, pero en una serie de campos que son negociables. Y entonces dice, pero no entrar en el gobierno porque
muy
no tenemos
poco margen
serias,
para la negociación, tal y como lo han expresado.
Hablando de la negociación... ¿Qué negociación? Claro. Porque entendemos, salvo que estén pasando cosas que no nos enteramos, que no las sepamos, estas cosas no se negocian en una ronda de contactos. Estas cosas se negocian con grupos de trabajo y con intercambio de documentos. Y eso en estos momentos todavía no ha pasado. No ha habido ninguna propuesta formal del gobierno de, vamos, del PSOE
menos tiempo
o de Moncloa de decir, este es nuestro proyecto, ¿quién se suma a él? No ha habido una mesa, debemos hacer una mesa de trabajo con Podemos, a ver si hay manera de convencerles, Luis, de que sería mejor ir por separado que juntos. Es que ni siquiera ha habido
la
eso.
La pregunta que tú formulas, Luis, solo hay una respuesta. Yo no sé si es la cierta, la respuesta exacta o no, pero en fin, solo hay una respuesta. Es decir, Pedro Sánchez aparentemente quiere ser investido en las mismas condiciones en las que ganó la moción de censura. Es decir, prácticamente sin contrapartidas a aquellos que le votaron. Esa parece ser, porque también estamos hablando evidentemente de Podemos, estamos hablando de los independentistas, pero también podría haber hecho algún tipo de oferta a Ciudadanos, que probablemente sería rechazada, pero también podría haber hecho algún tipo de oferta a Ciudadanos para conseguir su abstención en una segunda vuelta, y no la ha hecho.
Que yo estoy completamente de acuerdo con Ignacio. Yo creo que está buscando las mismas condiciones de la moción, con la diferencia de que una moción de censura, que tiene un carácter excepcional al máximo,
la primera en la historia,
fue la primera que cuajó, nada tiene que ver con una negociación postelectoral. Y yo creo que eso es lo que ni el propio presidente del gobierno, ni sus asesores, su jefe de gabinete y su secretario de organización no están teniendo en cuenta, porque esas declaraciones son temerarias, y lo que buscas fundamentalmente es granjearte el apoyo de todos los que te respaldaron para hacerte.
Ha hecho unos cuantos órdagos a lo largo de su carrera política y aparentemente le han salido bien. Y supongo que esta vez está haciendo el mismo tipo de apuesta con, en última instancia, porque yo no.
Pero más allá de eso.
Con, en última instancia, la perspectiva.
No termino yo de estar de acuerdo con eso.
Si me permites.
Queda muy poco tiempo, Cristina.
Y de Podemos, de intentar salvar su futuro político y el de su partido. Lo que no es de recibo, sin que ellos simpaticen en absoluto con Podemos, es que alguien trate de obtener un respaldo incondicional a cambio de nada.
Pero digo que no estoy de acuerdo en el
sentido de
que
cosa,
no,
o de muy poca cosa,
de que él siga buscando la mayoría de la moción, porque sabe que esa mayoría de la moción fue la que no le permitió, por ejemplo, aprobar presupuestos. Entonces, pues
es
eso lo ha dicho.
Si es investido, nos vamos a encontrar en una situación muy parecida.
Pero al final tendrá que ir sacando las cosas. Y la experiencia le dice que llegó al gobierno, es verdad, de una manera, todos en ese movimiento, todos contra Rajoy, pero que al final todo lo sacó con decretos, leyes, y la ley más importante no la consiguió sacar. Es decir, él sabe que si vuelve a salir con la mayoría de la investidura, vuelve a tener un problema serio de gobernabilidad, a pesar de que quiera esa geometría variable, y luego pacto con Ciudadanos, y luego miro aquí y allá. No le da, esa fórmula tampoco le da estabilidad
Yo
parlamentaria.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cristina, lo he dicho alguna vez en esa tertulia. Pero fijaros, para acrecentar todavía más la aparente oscuridad del discurso que ha hecho hoy Sánchez, porque no nos lleva a ninguna parte, por lo menos que a mí se me ocurra. Entonces, bueno,
lleva a poner mayor presión sobre todos aquellos que desean, pese a todo, que haya gobierno.
Sobre la base de que si no se acepta eso, la alternativa son las elecciones. Bueno, pues fíjate lo que he dicho a propósito de las elecciones.
No tiene más remedio que decirlo.
¿No ha pensado usted entre ayer y hoy en la posibilidad de convocar elecciones?
No, la verdad es que no. Tengo que decirle que los españoles, además, el pasado 26 de mayo cerraron un ciclo electoral muy intenso, el 28 de abril, el 26 de mayo, con 4 procesos electorales, y en los 4 procesos electorales claramente han dicho que quieren que gobierne el Partido Socialista, con lo cual creo que lo que le conviene al Partido Socialista es lo que le conviene a España, y es que haya gobierno en julio.
Sí, no te quedes, o sea, es verdad que no puede convocar elecciones, lo que pasa es que puede permitir que se den las condiciones
para que ocurran automáticamente sin
volver a presentar su candidatura y sin negociar
nada. El discurso de fondo es que, o sea, vamos a ver, es que es como cuadrar un círculo. O sea, yo no quiero negociar lo que quieren negociar aquellos que me pueden hacer presidente del gobierno. Pero al mismo tiempo no contemplo la posibilidad de las consecuencias de la no negociación. No lo entiendo. Entonces, ¿qué quiere que pase?
A lo mejor hay una explicación, Luis. Y es que está comodísimo en funciones sin estar sometido al control.
¿O quiere que Podemos desista de su voluntad de entrar en el gobierno? Yo creo que eso sí serviría para desbloquear...
Una rendición incondicional. ¿Qué gana Pablo Iglesias si le vas la supervivencia política?
No, ya lo sé, pero Pablo Iglesias, ¿hasta qué punto puede volver a cometer el error? El error que luego ha tenido consecuencias internas en Podemos, el error de volver a hacerlo de 2016. Porque luego eso ha sido, o sea, los problemas estratégicos y tácticos que ha tenido Podemos durante años se generaron en ese momento, en que no se permitió la investidura de Sánchez. Sánchez en un pacto con Ciudadanos, que no sumaba. La paradoja es que ahora suman y tampoco lo hay, ¿no? No lo hay. Pero yo creo que es que Podemos no puede irse a unas elecciones con el estigma de otra vez lo ha vuelto a hacer.
Bueno, es decir, hay más de un partido en la historia que se ha suicidado y puede que sea el caso de Podemos, digo, suicidarse.
Va camino,
o quedar reducido,
al
peso que tenía en su día, efectivamente, Izquierda Unida. Yo, la respuesta sobre las elecciones de Pedro Sánchez me parece de lo más lógico, porque si al final tenemos elecciones el 10 de noviembre, Pedro Sánchez dirá, yo no he querido, pero aquí nadie ha querido votarme, por tanto, no sé, nos hemos visto abocados a ir a unas nuevas elecciones. Él hasta el último momento dirá que no quiere elecciones. Efectivamente no quiere elecciones. Él preferiría, porque al fin, aunque los sondeos sean muy favorables al PSOE, empezando por el CIS que hemos visto ayer, pero quizás que no haya un riesgo y quizás que no, pues quizás la derecha esta vez, el PSOE avance, pero la derecha pueda sumar. En fin, hay un riesgo.
La derecha bien avenida, ¿no?
Así, la derecha bien avenida pueda sumar. Hay un riesgo serio y, por tanto, preferiría evitarlo y preferiría gobernar. Pero...
Fíjate, yo tenía esa teoría, Ignacio, cuando estaba gobernando, que es verdad, yo no sé si hicimos apuesta, pero yo estaba convencida de que vaya a intentar gobernar y que no iba a ir a un adelanto electoral. Y que si tenía que prorrogar los presupuestos, sí, lo prorrogaba. Sí, eso sí me acuerdo perfectamente de que yo insistía en que ir a elecciones era suicida porque las elecciones las carga el diablo y fiar una estrategia a las elecciones siempre tiene un riesgo añadido. Y le ha salido muy bien, le ha salido estupendamente.
Bueno, regular, ¿eh?
Bueno, no, hombre,
no está en el mejor de los mundos
posibles. Ha subido 50 diputados, vamos a ver.
Hubo un expresidente del gobierno que renunció a la investidura.
Ya le gustaría...
Por ese mismo número de diputados.
Pero ya le hubiera gustado, por ejemplo, a Pablo Casado sacar 80 y tantos. Es decir, que partiendo de la base de que con esa misma cantidad, exactamente esa misma cantidad, Rajoy no fue investidura, no le salió mal la jugada. Y puede estar tentado a volverlo a hacer, pensando que ya el hundimiento definitivo de Podemos le dé ya un impulso para arriba. A mí me parece una estrategia siempre arriesgada, pero la ha salido bien. Aquí, en todo caso, es la dinámica de bloques. Al final, el bloque de la izquierda va a estar por encima del bloque de la derecha. Y como ya hemos sustituido el bipartidismo por dos bloques...
El riesgo es que Podemos pierda más de lo que vale el PSOE. Por tanto...
Según Tezanos, no. Porque el PSOE gana 11, Podemos solo pierde 1. Es decir, que ganan 10 con respecto a lo que había.
Tezanos no ha hecho adscripción de escaños.
No.
No, hablo de porcentajes. hablo de porcentajes. PSOE gana casi 11 puntos con respecto a las elecciones generales, no a la anterior.
Aparte de eso, sería en todo caso unas elecciones, las del 10 de noviembre, si se llegan a celebrar, en las que habría muy probablemente un alto índice de abstención. Y en España, a diferencia de otros países europeos...
No, según el CIS, el 90% de los españoles va a ir a votar.
Eso evidentemente no es creíble, como todos sabemos. Es decir, el porcentaje de abstención sería probablemente bastante más alto que en las del 28 de abril. Y en España, además, a diferencia de muchos países europeos, la abstención perjudica fundamentalmente a la izquierda. Se vio la última vez aquí de forma llamativa el 2 de diciembre en las elecciones andaluzas. Y por eso el fuerte retroceso del PSOE en Andalucía, bueno, a causa de la abstención.
Eso era verdad tradicionalmente. No quiero perderme mucho, porque si no perderemos comba y hay muchas otras cosas que comentar también a propósito de las declaraciones de Rivera, de Sánchez sobre Rivera, pero déjame que te diga una cosa. En las elecciones del 26 de mayo hubo 3 millones menos de votantes en relación a las elecciones del 28 de abril.
Sí.
Y sin embargo, a quien más perjudicó la abstención fue la derecha. ¿Por qué? Pues porque se había producido, porque la izquierda estaba tan movilizada, sobre todo después de Andalucía, es decir, hay un cambio en Andalucía, la izquierda adquiere conciencia de lo que le penaliza la desmovilización, el riesgo de Vox, de la extrema derecha, hace que la izquierda de repente se diga, hay que salir de casa.
Ese espantapájaros que ha funcionado probablemente no vuelva a funcionar.
Eso es probable. Eso, en eso te doy la razón.
Porque hemos visto las proporciones del espantapájaros, que es grande, pero no tan grande como se temía.
Bueno, quiero que escuchéis estas declaraciones, que también son algunas... A mí me han sorprendido, ya veis que estoy bastante sorprendido, porque no esperaba una, digamos, comparecencia tan tácticamente extraña en el momento en el que nos encontramos. Y otra de las extrañezas viene como consecuencia de lo que ha dicho a propósito de Rivera. Rivera está en una actitud de profundo desafío con él. No quiere ir a la entrevista del Congreso de los Diputados de la semana que viene. Y sin embargo, fijaros en qué términos habla de Albert Rivera y de Ciudadanos.
Yo lamento y mucho que el señor Rivera no quiera reunirse conmigo. Pero en todo caso, yo siempre le ofreceré un café, y más que un café, un acuerdo, digamos, en cuanto a cómo podemos enfocar algunas de las cuestiones necesarias que se tienen que abordar durante esta legislatura. Fíjese, yo he tenido bastantes diferencias con Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno, pero que cuando me llamaba el presidente del gobierno iba siempre.
Bueno, iba de aquella manera, ¿no?
Si hablamos de y al final se llevaron un estupendo.
Al final, pero acordaros de aquella reunión del 23 de diciembre de 2015, cuando digo he venido, sí, pero aquí estoy, íbamos 10 minutos, ni me siento.
Estaba allí.
Sí, pero y eso es lo que él quiere reflejar. Él dice, fijaros cómo empezó mi relación con él, tan mal como la de Rivera ahora conmigo, y sin embargo recordad cómo evolucionó a medida que fuimos llegando a acuerdos y no...
Dicho esto, yo creo que cuando te llama el presidente del gobierno de tu país, aunque esté en funciones, hay que ir. Aunque seas consciente, yo creo que sí. Aunque seas consciente de que la reunión no sirva de nada, aunque sea para expresar las discrepancias. Yo creo que sí.
La segunda, porque el rey le ha encargado que lleve a cabo las consultas con vistas a la formación,
respeto,
a la investidura y a la formación de un gobierno.
Respeto vuestro.
Por tanto, por esa doble razón, creo que por lealtad institucional, creo que Rivera tendría que ir. Otra cosa es que vaya, que la reunión sea muy corta y que Rivera le cante las 40. Muy bien, pero tiene que ir.
¿Pero qué es lo que va a hacer Casado?
Yo estoy dispuesto a decir, tenéis razón y el que equivocado soy yo.
Pero no parece, ¿no?
Pero no sigo por dos razones. Primero, niego la mayor. Él no es presidente en funciones. En esa entrevista, él no va como presidente en funciones. De hecho, tiene el buen gesto de no hacerlo en la Moncloa.
En el Congreso.
Él es el candidato a la presidencia del gobierno y es el secretario general del Partido Socialista. Por tanto, no me vendáis esto del respeto institucional al gobierno en funciones, porque no actúa como presidente del gobierno en funciones. Y en segundo lugar, respondiendo a Ignacio, naturalmente hubiera sido un feo al rey no querer evacuar consultas cuando tiene el encargo del rey, pero ya lo ha hecho. Lo que dice Rivera es, si yo ya le he dicho al señor Sánchez lo que pienso, no he variado mi posición, este señor no me ha hecho ninguna oferta distinta, no tengo nada que hablar con él, o lo que tengo que hablar con él ya se lo he dicho.
Estoy en desacuerdo contigo porque en la anterior reunión que tuvo con Casado, a la que efectivamente no acudió Rivera, aparte se supone que de hablar de las perspectivas políticas y de la posible investidura, ya abordó otro tema con Casado, que es cómo estaban en aquel momento las negociaciones para los puestos relevantes en Europa, y se supone que les trasladó cuáles eran sus objetivos o cuáles eran sus pretensiones. Por tanto, ahí sí que hay, quieras que no, una cierta dimensión de presidente del gobierno, sí, presidente del gobierno en funciones, claro, y razón de más para que acuda Rivera.
Bueno, pero es que eso es mezclar churras con merinas. O sea, eso es lo
único... ¿Qué quieres que haga dos reuniones? Una específica sobre la investidura y otra específica. Una parte en Ferrari y otra parte en Moncloa, ¿no? Y ahora nos vamos a la Moncloa porque les voy a contar lo que quiero hacer en Europa.
Sí, te digo abiertamente sí, porque si no tú me estás... O sea, vamos a ver, ¿yo con quién estoy hablando? Estoy hablando con el presidente del gobierno, me pongo un traje y me pongo en una actitud. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con el secretario general del Partido Socialista? Entonces, dígame usted con quién hablo.
¿No se puede matar dos pájaros de un tiro?
Pues yo, fíjate, que cuando estamos hablando de liturgia democrática...
Las cuestiones formales son muy importantes.
Lo miro con recelo.
En democracia.
Pero te vuelvo a repetir que tampoco me quiero hacer fuerte con esto, ¿eh? No, o sea, a mí me indignan cosas que pasan inadvertidas. Por ejemplo, yo todavía sigo indignado por la tomadura de pelo y por el abuso de poder que supone ver a un presidente del gobierno en funciones diciendo, he decidido que la sesión de investidura sea el 22, pero ¿qué contra es usted para convocar si no es su jurisdicción?
Efectivamente.
Uh-huh. O sea, ¿por qué? Pues es que este tipo de cosas...
Y la presidenta del Parlamento le tenía que haber... Bueno, le tenía que haber inventado la plana.
Pues ves cómo sí que conviene... ¿Ves cómo sí que conviene cuidar los detalles, Ignacio?
Totalmente.
Y por lo tanto,
yo también estoy, no sé si indignado, pero en fin, disgustado con el señor Borrell, que nos dijo que renunciaba al acta porque, dada la situación de interinidad, etcétera, tenía que seguir aquí como ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, esa fue la justificación que dio para renunciar al acta como el diputado. Repito que, en fin, no había transcurrido ni un mes desde su elección y llegó a la conclusión, en parte además responsabilizado de esta situación de interinidad del gobierno a Unidas Podemos. Y tres días después, Borrell se va a de coordinador responsable de la política exterior y de defensa
en una
de la Unión Europea. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tomadura de pelo?
En una entrevista con el periódico de Cataluña 48 horas antes de ser elegido comisario de Exteriores de la Unión Europea. Es que a mí me parece uno de los episodios más... más sonrojantes de la historia reciente de la democracia. Yo creo que es una estafa al elector. Es decir, todo aquel que haya votado la lista del Partido Socialista en las elecciones europeas y a su cabeza de lista ha sido estafado
democráticamente. Si ocupa un cargo relevante en Europa, como va a ser así, no me parece ninguna estafa.
Bueno, pero no des una explicación absolutamente falsa e hipócrita.
Es la explicación que dio cuando la semana pasada renunció al acta. ¿Pero qué es eso?
Entre otras cosas porque se sabía que iba a estar, es decir...
Que optaba un gran puesto en la Unión.
Y que iba a estar interino, o sea, que iba a estar en funciones, que todavía no sabía iba a solucionar la investidura cuando se produjeran las elecciones europeas. Porque determinó Sánchez desde el principio de que esto no lo iba a abrir, esto no iba a abrir el tema de su investidura hasta que pasasen todos los pactos locales y autonómicos.
Pues sí.
O sea, tenían perfectamente claro cuál era el calendario, y el calendario era que nos íbamos como poco, se decía entonces, a la primera semana de julio, que fue el primer calendario que se manejó. Ahora ya nos hemos ido casi a la tercera o cuarta semana de julio, pero no puedo utilizar un argumento sobrevenido, no, como estamos en una situación de interinidad, está mal que me vaya, ¿no? Si ya eras perfectamente consciente de que a estas alturas no iba a haber gobierno ni investidura. Exactamente.
Nos ha engañado.
Y luego hay otro debate. Es verdad que siendo alto representante de la Unión Europea han solapado un poco lo que yo sí considero que ha sido un fraude democrático. Lo llamo hacerse un Zoido. No lo han inventado ni Zoido ni Borrell. Lo de Zoido fue a las listas por Sevilla en las andaluzas y tampoco cogió el escaño. No, yo me quedo en el Congreso. Y estas cosas, dentro de todo el amplio abanico de cosas que los ciudadanos han dejado de aguantar de la clase política, esta debía ser una.
No,
señor, usted se presenta a unas elecciones y se queda.
No se tiene por qué quedar de lo diputado. Yo entiendo que ahora ocupe este puesto, me parece bien.
Si no hubiera sido por este puesto, me parecería mal. Es decir, ha conseguido algo en Europa. Bien, para eso se le votó, para conseguir algo en Europa.
Yo de por qué no podía dejar la cartera sigue siendo válida. Sigue siendo válida, no se puede ir a Europa si es fiel a la explicación que nos
dio. No puedo en esto estar más de acuerdo contigo.
Aunque por lo que se ve no tomará posesión hasta noviembre, ¿no? Y entonces no tiene que renunciar a la cartera hasta entonces.
Espérate, a ver,
salvo que haya elecciones que son el día 10. Espérate, bien, tenés razón.
Vas a ver al meme. Bueno, yo la conclusión que saco de lo que hemos oído de Sánchez es mi conclusión para ir a la publicidad y al hablar de la otra.
¿Qué quiere elecciones?
De la otra, no, no, que no, que vamos a ver que lo que no quiere es un acuerdo con Podemos. Eso es, lo, es la conclusión a la que llego. Mm. Ni quiere tampoco favorecer el diálogo con los independentistas en las horas previas, en las horas en las que se supone que él tendría que estar allanando el camino para que el día 23, que es cuando se vota, bueno, el 25, porque la mayoría absoluta está fuera de sus posibilidades, el 25 de julio hubiera más
y que no es. Y te falta por añadir, Luis, que lo que sí quiere es tomarse
café con Ciudadanos.
Algo más,
claro,
unas tostadas con Albert Rivera.
Pero imagínate el argumentario que le da Iglesias. ¿Ven ustedes como yo les vengo diciendo? Pues claro, pues si les, si es que está haciendo política de tierra quemada, insisto, yo no lo puedo ver de otra manera. Y ahora hablaremos de la política de tierra quemada que ha hecho el Partido Popular en Murcia, que todavía es más llamativo, si cabe.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Hemos comentado los rasgos fundamentales de la comparecencia televisiva de Sánchez esta noche, en vísperas de una negociación que debería conducir a un hipotético acuerdo para desbloquear la investidura, y ahora vamos a hablar de la reacción de cabreo cósmico que ha escenificado el secretario general del Partido Popular, murciano de pro, por otra parte, él estaba allí, él estaba en el Parlamento, que está sito en Cartagena. Y bueno, es tremendo, porque, en fin, es lo mismo. Vamos a ver, si tú hoy, ya la noticia lo saben todos los oyentes, la hemos contado a las 8, la hemos vivido en directo, además, el Parlamento de Murcia no ha logrado la mayoría suficiente para investir a López Miras presidente de Murcia. Y eso ha sido posible porque Vox, en segunda votación, ha vuelto a votar que no. Bien, esa es la noticia. Pero Vox añade, no obstante, esto no quiere decir que no logremos la investidura en los próximos días y deja la puerta abierta para que se repita la votación y entonces ellos rectifiquen. Deja esa puerta abierta. Y os vuelvo a hacer la misma reflexión que os hacía antes con Sánchez. Pero si tú tienes una posibilidad de cruzar ese umbral, lo que tienes que hacer es favorecer que esa expectativa se fortalezca. O sea, quemarla con un lanzallamas no parece lo más prudente.
A mí me ha llamado la atención desde el principio. Digo, esto, claro, y además no solo en Murcia, Luis, es que esto también puede afectar a los pactos en Madrid.
Claro, claro.
Que es la derivada, que es la derivada, porque yo entiendo el enfado del secretario general del PP de Murcia.
Si te sientes engañado, es lógico.
El esfuerzo enorme que viene haciendo el PP con Ciudadanos y con Vox, que son dos partidos que no les vendría mal desinflar un poquito, después de lo que vimos ayer, que fue impresentable ese cruce de tweets que de verdad quedaba a un nivel ínfimo de la política. Ese espectáculo. Yo creo de todas maneras. Déjame que no he terminado la reflexión. Yo, en todo caso, pienso que Ciudadanos hoy ha hecho un esfuerzo que era el de sentarse con Vox, que tocaba a Ciudadanos poco menos que con un palo.
Pero no para negociar, para
yo entiendo, yo entiendo que vos dijera aquello de que, hombre, si necesitan 1000 votos, pues un cierto trato educado, deferente y normal, ¿no? Y había hecho un esfuerzo de Ciudadanos por sentarse. ¿Qué quería Vox? ¿Una declaración de amor? No va a tener una declaración de amor de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos iba a esa reunión, pues posiblemente hasta con la nariz tapada. Pero la reunión, pues más o menos parecía que había avanzado hasta que todo se ha desbaratado por unas declaraciones que en principio había hecho Villegas, que yo he estado en las declaraciones de Villegas y tampoco me parecían tan trascendentes.
Villegas es
Girauta,
¿no?
Bueno, Girauta lo había hecho antes, hasta y luego ya ha rematado Villegas, ¿no? Cuando ha dicho, no, nosotros no vamos a firmar nada tres, que tampoco me parecía nada reseñable, porque desde el momento en que estaban las tres fuerzas políticas sentadas, yo creo que el simbolismo de esa reunión era suficiente para que el pacto saliera. Y nada, no sé cuál es. ¿Habrá salida? Pues sí, a lo mejor ahora hay un periodo que pueden haber más investiduras.
Sí, yo no, pero claro, las descalificaciones. Hay plazo legal hasta el 11 de agosto.
Las descalificaciones de García Gea hacen muy difícil.
Vamos
que
a escuchar
esto
esas descalificaciones para que los oyentes también.
Claro, que ayer también se insultaron Ciudadanos y Vox y hoy estaban sentados juntos, ¿eh? O sea, que luego todo es posible.
Bueno, pero fíjate lo que ha dicho Teo García Gea hablando de Vox.
Me gustaría pedirle disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado hoy el partido Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista.
Y después de esto,
luego va a pedir los votos. Bueno, ya sabes que en política, en 24, en 48 horas, todo puede cambiar. Pues yo, que comparto pocas cosas, por no decir nada, con Vox, a mí me parece que la postura de Vox, aunque puede pagar un precio electoral por ellos y se repiten las elecciones, es
pagar todo el precio electoral.
Es absolutamente coherente.
Es coherente alinearse con el PSOE.
No se puede hacer.
El PSOE y Podemos, Ignacio. Es coherente votar con PSOE y Podemos. Una formación como Vox.
Lo que pretende Ciudadanos. Y es que dame tus votos, pero no, escóndete detrás de la
cortina. Es un estructurismo por ahí.
Detrás de la cortina. No, es un partido. Dejadme acabar, por favor. Es un partido que, que podía incluso legítimamente, y repito, no comparto nada con él, pero que podía incluso legítimamente aspirar a tener concejales, aspirar a tener consejeros, etcétera, y que aquí lo único que busca es algo. Es simplemente un cierto reconocimiento, es decir, no solo por parte del PP, sino por parte de Ciudadanos a los que va a votar. Es decir, lo que no se puede hacer es lo que hace Ciudadanos. Es una incoherencia total. Dame tus votos y después
no convierte escóndete. A Vox en un político, en un partido,
se equivoca,
en un partido especialmente.
Ahora, evidentemente, Vox puede, si hay repetición de elecciones, tanto en Murcia como en Madrid, puede pagar un alto precio, porque una parte de su electorado puede no entenderlo, y sobre todo una parte de su electorado puede al final optar por el voto útil, que consistirá fundamentalmente en votar al PP.
Yo también entiendo lo dicho, además, las consideraciones de Vox, en el sentido de que si necesitas de mis votos no me trates como un apestado. Pero es que creo que hoy había dado un paso fundamental a Ciudadanos. Es decir, la reunión a tres, creo, y sobre todo...
¿Qué paso fundamental si desde Madrid desautorizan y les dice que se han reunido, que solo se han tomado un café?
Eso ha pasado cuando ya llevaban 4 o 5 horas reunidos. Es que todo ha pasado en ese momento, ¿no? Que de repente también yo creo que Vox en este caso yo creo que se ha precipitado y que ha actuado. Dicen, bueno, es un café, pero es que dentro de la reunión no se estaban tomando un café. Estaban avanzando en un acuerdo. Dentro de la reunión,
negociadores de una democracia.
Puede llegar Ciudadanos y diciendo, esto no tiene importancia. Bueno, pues dirá Ciudadanos eso, pero tú puedes salir a continuación diciendo, ¿cómo que no tiene importancia? Hemos pactado esto, hay 10 puntos en el programa nuestro que se van a meter, es decir, vende lo que tú has estado negociando durante tantísimas horas, independientemente de lo que diga Villegas. Yo creo que hoy se había dado un paso fundamental en desbloquear una situación que a mí me parecía injusta para Vox, y tampoco tengo nada que ver con esta formación. Vox yo creo que lo ha administrado mal.
Lo ha administrado fatal. Vamos a ver, el votante, en mi opinión, el votante no recuerda cuáles son los vericuetos por los que se ha llegado a un acuerdo. Lo que recuerda realmente para votar en la próxima elección es el resultado final de esa negociación. Lo que no puede ser...
Y se estaba negociando.
Lo que no puede ser es que Ciudadanos, como bien decía Ignacio, esté tapándose la nariz por sentarse a negociar con una fuerza democrática como Vox, y luego niegue que se está
negociando. Ahí de que es democrática tengo mis dudas, pero bueno.
Es simplemente una coincidencia física espaciotemporal. Eso no tiene ningún sentido. Física, pero tampoco...
Era un pretexto de Ciudadanos.
Pero tampoco tiene sentido... que una formación como Vox, que nace con una vocación muy clara, que es la de impedir que la izquierda gobierne en este país, se alinee con la izquierda de este país para evitar un gobierno del Partido Popular. Es que es absolutamente demencial. Es que el votante de Vox no lo puede comprender.
De todas maneras, ha debido pasar algo más que no sabemos.
Posiblemente.
Porque Teo García Ejea, en esa comparecencia que estamos analizando, ha hablado del incumplimiento explícito por parte de Vox de un documento que no es público, cosa que por tanto me parece mal. Ya es una costumbre esto de que Vox y el PP hagan documentos secretos,
pues
que luego...
Bueno, afortunadamente con el tiempo acaban saliendo a la luz.
Bueno, pues que salga este, porque era hecho alusión Teo García Ejea a un documento.
Nosotros nos hemos sentado ya 5 horas con Vox. Si Vox tiene algo distinto que plantear, estamos abiertos. Pero yo le pido a los señores de Vox que antes de sentarnos elijan quién es su verdadero representante, sus verdaderos negociadores. Porque creo que primero uno tiene que aclararse en su casa y luego traer al interlocutor válido. Hemos estado continuamente hablando con la dirección nacional de Vox en Madrid durante toda la tarde. Y por tanto, pues nos ha sorprendido mucho que lo que la dirección nacional de Vox ha planteado no haya sido refrendado por los diputados regionales.
Han llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo en Madrid y por eso estaba.
Que son los mismos que han hecho levantarse de la mesa la delegación de Vox de Murcia. Es decir, esto es todo muy complicado, ¿eh? O sea, de la llamada que hace Iván Espinosa a los Monteros para que se levanten es posiblemente con quien ha hablado, vamos, no, posiblemente no, con quien ha hablado García Gea, ha sido con el propio Iván Espinosa a los Monteros, que esta mañana ha hecho levantarse la delegación de Vox de la mesa. Es que esto tiene unas implicaciones y, bueno, ya ha dado a entender que han vuelto al pleno con un acuerdo.
No solo eso, sino que, bueno, no, claro, no. Sí, sí. O sea, ha dado a entender que ha vuelto al pleno con un acuerdo y además es que tengo espías paraguayos que me afirman de manera rotunda que él estaba sentadito en el Parlamento de Murcia completamente convencido de que la llamada que había hecho la dirección nacional de Vox a la dirección regional de Vox en Murcia iba a fructificar. Él creía que salía. Él estaba convencido de que López Miras iba a ser investido esta tarde.
Se entiende el cabreo si tiene ese convencimiento desde primera hora de la mañana.
No, y además yo creo que para él es un tema...
Mañana, desde bueno, tarde. Perdón,
no, claro, tarde porque la mesa se levanta. Es
que además lo hemos comentado, perdona Cristina, Teodoro García Egea se juega mucho en esto.
Es que es su territorio, muchísimo. Es su territorio, y para él además tiene el elemento añadido de que en cierto modo también se la está jugando él, no solo un gobierno del PP, sino él personalmente.
Él personalmente, sí.
Pero fijaros, siguiendo con mi leitmotiv de la tierra quemada, ¿no? Hemos oído las lindezas de la derechita cobarde que le ha dirigido a Vox. Aquí hay un litigio. Están protagonizando sobre todo porque al PP le pilla en medio, Ciudadanos y Vox. Unos entienden más a Vox, otros entendemos más a Ciudadanos, pero no quiero abrir ese debate. Lo normal, si uno quiere mantener vivas las expectativas de un acuerdo entre los dos enfrentados, es que mantengan una cierta neutralidad. Bueno, a Vox, como habéis escuchado, lo pone a parir y cuando habla de Ciudadanos habla en estos términos.
Me gustaría hablar de la responsabilidad de Ciudadanos, de su altura de miras, de su capacidad negociadora, de que se hayan sentado con un socio que finalmente nos ha engañado durante 5 horas en la mañana de hoy, que hayan sabido hablar de programas, que hayan sabido hablar de lo que le importa a la región.
Altura de miros, compromiso, sí. Fiabilidad...
Hombre, yo tengo la teoría de que lo hace porque ahí es que hay otra fórmula de gobierno posible en Murcia, que es PSOE Ciudadanos.
Mira,
mayoría, y entonces él ha recordado, le ha hablado de esos de su sentido de Estado y ha recordado y tenemos un pacto vigente. O sea, él intenta retener el acuerdo que alcanza con Ciudadanos.
Y con independencia...
Lo que ha dicho Cristina es así, que es decir, ahí efectivamente, echando un vistazo esta tarde a la prensa murciana, existe esa posibilidad de que se establezca un diálogo entre PSOE y Ciudadanos para formar gobierno de aquí al 11, de aquí a los dos próximos meses. Sí, y ese es un riesgo serio y por tanto yo creo que ese es por eso Egea se dedica a dorar la píldora a Ciudadanos.
Más allá del componente estratégico de esas declaraciones, yo también quiero alabar las formas. Eso es política, eso es lo que creo que los electores esperan de los políticos. Lo que no esperan bajo ningún concepto son tweets de Vox llamándole lameculos de Macron al presidente de Ciudadanos.
Yo lo que creo es que de
eso
verdad,
es absolutamente inadmisible en un Estado democrático.
Lo que los electores esperan es que aquí haya un gobierno estable, probablemente de coalición, PSOE Ciudadanos. Eso es lo que una mayoría relativa de españoles probablemente desearía.
Pero es para el gobierno de la nación.
Bueno, pero
yo nación, no, evidentemente no un gobierno de Murcia. Esto es lo que esto es una mayoría
a mí me suscita como luego, más fiabilidad luego, alguien que habla
eso es lo que querrían sobre
que
todo
alguien que escribe tweets absolutamente incendiarios.
¿Esto tiene repercusiones en Madrid?
Sin ninguna duda, hombre.
Pues escuchad, porque es que a mí me parece interesante lo que ha dicho la dirección nacional, bueno, al mismo tiempo nacional y regional, porque Rocío Monasterio es la presidenta de Vox en Madrid.
Hay una cosa muy interesante.
Pero al mismo tiempo es una de las grandes gurús del partido. Es más, la más visible junto con su marido. Es el binomio, digamos, que acapara la atención.
Desde luego mucho más que Pascal.
Bueno, de aquí a Lima.
Todavía Ortega Smith tiene cierto protagonismo.
Bueno,
pero...
pues poniendo en relación Murcia, ella probablemente cuando ha hecho esas declaraciones ya sabía que Murcia no iba a salir. Fijaros lo que dice.
Aquí las únicas posibilidades de que haya un gobierno de izquierdas en Murcia o en Madrid es que Ciudadanos le dé el apoyo. Con lo cual Ciudadanos lo que tiene que decidir es si va a apoyar a un gobierno de izquierdas o va a pactar con el Partido Popular y con Vox, lo cual supone firmar un papel común para poder saber a qué nos enfrentamos estos 4 años, qué programa se va a hacer y lo lógico cuando uno tiene un socio de gobierno.
A mí lo que más me llama la atención de estas declaraciones, es verdad que Vox en Murcia creo que son 4, ¿no?
4.
Y en Madrid son 12, es decir, no son, dices, bueno, es que tiene 2 mandos. No, tiene 12, lo que es una buena representación. Pero me llama mucho la atención de estas declaraciones que antes he escuchado aquí en Es Radio, porque ella pone en el mismo nivel PP y Vox. Esto no es un pacto, no, esto es un pacto de ciudadanos con nosotros dos.
Cosa que no se corresponde con la realidad electoral.
Cosa que no se corresponde con la realidad electoral. Estoy completamente de acuerdo. Y además,
2,5 millones de votos.
Y además, los mensajes que nos han emitido en todo momento los dirigentes de Vox desde el Congreso es que ellos aspiraban a tener un papel en función de su representación, que no querían más de lo que les correspondía. Y me ha llamado en ese sentido la atención, como dicen, no, aquí estamos PP y Vox,
primero,
y Ciudadanos,
no tienen ni van a tener un papel en relación con su peso y proporcional, porque si no tendrían que entrar en algunos gobiernos autonómicos y no van a entrar en los gobiernos autonómicos. Segundo, no estoy del todo de acuerdo, Cristina, con tu razonamiento, porque en Murcia son 4, en Madrid son 12, pero son pocos, no sé qué. Es que da un poco igual, porque sean 4, 10 o 1, tienen la llave, y a partir del momento en que tienen la llave, efectivamente su peso, te iba a decir
Ignacio, que no necesariamente el hecho de que tú seas determinante debe suponer que entres en los gobiernos. Recuerdo que, por ejemplo, Ciudadanos sustentó, apuntaló
si
el
gobierno, no van a entrar,
sustentó y apuntaló,
ellos aspiran a que se les
apuntaló el gobierno de Susana Díaz y no sin entrar en el gobierno. Es decir, yo es que creo que han venido con muchas prisas, tienen demasiadas prisas por entrar en los gobiernos.
Tomando lo que dice Cristina,
acaban de llegar, yo creo que habría que tomárselo con un poco más de calma.
Una cuota de representación mucho mayor que la de Vox en convocatorias electorales anteriores no ha exigido, y yo no soy tampoco especialmente simpatizante de Ciudadanos, pero no ha exigido cargos, no ha exigido una representación que fuera, que estuviera fuera de la realidad de sus números en el pasado.
De nuevo, no
Vox lo está haciendo. Parece, y a mí me parece eso, me parece que
soñé. Me voy a convertir yo en el
flagrante.
De Vox, Dios me libre, en fin, si me parece un partido terrible.
Camino,
No comparto nada con ellos. Pero en fin, si tienen 12 diputados en la Asamblea de Madrid, si han obtenido más de un 10% en las elecciones autonómicas, y lo lógico, lo normal, es que tengan una o dos consejerías en Madrid, como mínimo una. Eso es la lógica democrática. Ni siquiera aspiran a eso. Lo que aspiran a eso, a un mínimo reconocimiento por parte de gentes a las
pero
que van
no
a votar.
Tener reconocimiento, sí. Ignacio, de la gente que te ha votado alineándote con Podemos y el PSOE, que son las antípodas de las antípodas ideológicas de las personas que te han votado. Entonces, es que
lo que no puedes hacer es ningunear a Vox y decir que aquello no ha sido una reunión, que ha sido simplemente un café que ha durado 5 horas. Eso es una tomadura de pelo hacia la...
Pero ese camino ya lo hemos recorrido. Permitidme que demos un paso más. Mi impresión personal. ¿Qué dos conclusiones, en mi opinión, se sacan de estas declaraciones, de esta opinión de Rocío Monasterio? Una, que en ningún caso van a votar al PSOE. Lo digo porque en Madrid... En Madrid, no van a votar al PSOE, no van a tener una actitud que favorezca un gobierno del PSOE. Y la segunda, que siguen exigiendo el papel firmado por los tres. Y esto es interesante porque aboca necesariamente a una de estas dos únicas soluciones. O regla Ciudadanos y firma un papel, cosa que sabemos que no va a hacer, y el que no lo sepa vive en Bavia.
O elecciones.
O dos, elecciones. Es decir, lo que está haciendo Vox es perfilar un camino que va probablemente al precipicio que menos les interesa.
Lo mismo que está haciendo del otro lado Pablo Iglesias.
Claro.
Efectivamente, cada uno se está labrando aquí su fosa.
Lo que confirma que les falta mucho recorrido todavía para madurar sus decisiones políticas, en mi opinión. Lo digo con toda, o sea, con toda, con todo el cariño, pero es que se están retratando.
Que madurar sus decisiones políticas es Ciudadanos.
Vamos a ver, no se están comportando como un partido político maduro.
Ciudadanos,
faltan tablas.
El que no es maduro, el que es totalmente incoherente, es Ciudadanos.
Es la tercera vez que me tiendes el capote y la tercera vez que hago una larga cambiada. Sí. Porque no voy a entrar en ese debate. No lo puedo hacer. Lo digo porque si quieres hacer un cuarto, me has citado tres veces. ¿Te crees que no me he dado cuenta?
Seré despedido antes de tiempo.
No, antes de tiempo. Bueno, serás despedido a su debido tiempo. Pero hemos hablado nosotros de lo que nos parece y de lo que ha ocurrido hoy en Murcia, de la actitud de Vox, que merece también el comentario editorial de Lorena Mañana del diario El Mundo.
Así es, titula obtuso sabotaje de Vox en Murcia y dice: en un alarde histórico de irresponsabilidad y amateurismo, el partido Vox saboteó ayer por hoy la investidura de Fernando López Miras, que habría puesto en marcha un gobierno liberal para Murcia. Ni siquiera tras avenirse Ciudadanos a sentarse durante 5 horas con los de Abascal en una misma mesa con el PP, conformando la estampa A3 que exigía, la derecha populista fue capaz de desbloquear la situación en beneficio de los ciudadanos. Todos los murcianos pagan así la inmadurez emocional de un partido que se conduce por las instituciones entre el exabrupto, la descalificación grosera, un programa ideológico de máximos que amenaza consensos irrenunciables y un resentimiento que parece incapaz de superar. Llegados a este punto, dice este periódico, cabe preguntarse por la utilidad política de Vox. Y termina con una frase citando al historiador Carlo María Cipolla. Dice que definió la estupidez como la capacidad de causar daño a otros sin obtener el causante ganancia alguna e incluso provocándose daño a sí mismo en el proceso. Hay que lamentar, dice El Mundo, que el comportamiento de Vox en este trance se ajuste tanto a tal definición.
Es curioso porque es llamativo cómo Vox va, digamos, perfilando una posible campaña electoral colocándose a todo el mundo en contra. Todo el mundo menos el caso.
Pero mira, Luis, si me permites la autocita muy rápida. El domingo pasado, Santiago Abascal concedió una entrevista a ABC en la que lo único que hizo, en mi opinión, era victimizarse. Todos tienen la culpa de todo menos ellos. Hay un acoso mediático, hay un desdén social fomentado por los medios de comunicación.
Como Pablo Iglesias, también tiene la culpa, todos tienen la culpa de su desgracia, excepto él.
A ver, esa actitud se llama derecha populista. Si es que está todo inventado. No han venido a inventar nada. Existe desde hace mucho tiempo.
Bueno, y entonces ahora llegamos a la parte que a mí más me gusta, que es la de los pronósticos. Y ya Miguel Ángel
dijo...
Claro, hombre, pues hasta podríamos llegar. Voy a montar una charcutería entera.
Hay que ponerlo por escrito todo eso, ¿eh? Para que después no andes aquí preguntando si hace 3 semanas o 4 dijimos...
Estoy haciendo una cosa mejor, que es apuntar el minuto horario en el que os pronunciáis. Para que quede el registro sonoro.
Puedes pedir a algún amigo notario que nos escuche, que tome acta, que robate acta también.
Nada más efectivo que escucharse a sí mismo diciendo cosas. Bueno, hemos visto cómo está el panorama. No hablaré ahora de la investidura porque hay mucho tiempo. Lo de Murcia es más perentorio. ¿Va a haber un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos apoyado por Vox en Murcia? ¿Sí o no, Ignacio Cembrero?
Sí, a condición de que hagan algún pequeño gesto para salvar la cara a Vox.
Pero si ya lo han hecho.
Algo más.
O sea, que firmen. O sea que acepten las condiciones que impone Vox.
No, Vox pues rebajará sus condiciones, se puede... Queda todavía un pequeño
margen. Primero nos reunimos y luego firmamos. ¿Y ahora qué pasa? Nos reunimos pero no firmamos. ¿Qué pasa? ¿Basta con media rúbrica?
Basta con media rúbrica, uno firma en el norte de la
provincia.
Una de las condiciones. Eso es absurdo, como bien sabes, porque evidentemente también lo plantearon en Andalucía. Las comunidades autónomas no tienen competencia en materia de inmigración.
Es que Vox ha perdido, en mi opinión, ha retrocedido con respecto a la habilidad negociadora que tuvo en Andalucía.
Que tú quieres comerte el tiempo para no mojarte. Hay un jamón de por medio, ¿sí o no?
Sí. Antes del 11 de agosto hay gobierno.
Sí. ¿Y tú, Cristina?
En Murcia.
Yo creo que sí, pero sinceramente pienso que se podrían haber ahorrado el espectáculo tan deplorable que hemos vivido en estos últimos días.
3 jamones más para la charcutería.
Bueno, 3 jamones que vas a pagar tú, querrás decir.
Bueno, ya veremos. Ignacio, quedas después. Bueno, no, antes de que te despidas, para que te lo tomes con calma, Cal Plus.
Te proponemos que pruebes Cal Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Llama a mundonatural.es o en parafarmacias del Corte Inglés.
Ignacio Cembrero, despedido. Cristina Galado, despedida. Isaac Blasco, despedido. Hasta mañana, amigos.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, 2 botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, 1 kilo de fabas de
Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga. Y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.